yo en la manifestación del año 2012, el 11 de septiembre, lo que constaté fue que efectivamente había una parte importante de la población catalana que decía basta y que decía adiós.
Todo el verano se había estado hablando de esa movilización, había habido también incluso, ¿no?, convocatoria de medios, ¿no?, de esa movilización, pero aunque todo lo indicaba, yo creo que fue una movilización que superó incluso las expectativas, ¿no?
Yo creo que ha habido un cambio social en este sentido, ¿no? Un poco de, oye, esto también me atañe a mí, es mi futuro, es el de mis hijos, es el de mis compañeros, es el de mis amigos, es el de mis padres.
Sobretot en aquests moments ja s'ha convertit en una qüestió de dignitat, que la gent que ha vingut aquí se la sent molt seva, es sent aquesta terra com a seva.
Pensé también que esto era una parte del todo y que, en fin, en todo caso, habría que intentar hacerle caso de alguna manera, intentar darle salida a esta expresión de un sentimiento, que es este sentimiento de pertenencia a un país que no es España, ¿no?
Los jóvenes necesitaban, la gente joven necesitaba un proyecto político porque ya la política como estaba no les daba solución a sus problemas, y este ha sido el proyecto político que precisamente por su simplicidad es fácil, ¿no?, y por su visceralidad es fácil de atraer. La prueba es que se está aglutinando en este momento, en este proyecto, toda una serie de personas jóvenes que han nacido aquí o ni siquiera han nacido aquí, pero cuyas familias son de procedencia de otras zonas de España o incluso de otras zonas del mundo. Y sin embargo, están apoyando el proyecto independentista, ¿eh? Aquellas cosas que te conmueven y por las que te movilizas cuando tienes 20 años, bueno, luego las puedes matizar, pero de alguna manera son tus bases de referencia en la vida. Y aquí se ha creado un proyecto independentista que es el de una generación. Y eso va a durar muchos años.
La crisis económica en toda Europa está generando unas actitudes, ¿no?, de respuesta basadas en la ruptura con el sistema. Y aquí podemos encontrar pues, muchísimo, ¿no?, muchísimos tipos de rupturas, ¿no?, algunas populistas, algunas fascistas, otras antisistema, ¿no?, claramente, y yo creo que el independentismo es una manera de canalizar esa ruptura con un sistema que está en crisis, el sistema de la transición aquí en España y el propio sistema económico, ¿no?
La mejor forma de solucionar la crisis económica es yéndonos de España. Eso ha sido un elemento, un discurso muy sencillo, de corte xenófobo o xenofiscal, que ha conseguido que mucha gente que tiene una identidad perfectamente dual, catalana y española, que no había visto nunca una contradicción en lo que significaba ser catalán y español, ha hecho suyo ese discurso nos encontramos en la paradoja que hay mucha gente que se siente profundamente española, que cree que la independencia es una solución. Es una estrategia que ha sido muy inteligente, muy útil, de un discurso muy tóxico y peligroso, pero que desgraciadamente en los últimos 2-3 años ha conseguido abrirse un hueco en la sociedad catalana.
Des d'un punt de vista econòmic, el moviment independentista creu que hi ha un greuge al que s'anomena l'espoli fiscal, és a dir, uns impostos que se xifren aproximadament d'uns 16.000 milions que van cap a l'estat espanyol però que després no retornen aquestes inversions. Això és un fet important, això fa que sigui un llast per a les empreses, també per al nostre estat de benestar.
Catalunya independent! Que demana aquesta tropa un nou estat d'Europa! una movilización del tipo que están realizando los nacionalistas catalanes es muy semejante al tipo de movilización de los regímenes populistas, ¿no? Claro, yo soy suficientemente mayor como para haber visto concentraciones de todo tipo, sobre todo las de Franco. Las de Franco eran las más numerosas. En Barcelona, Franco reunía 1 millón de personas chascando los dedos, ¿no? Consiste en pagar autobuses, dar bocadillos y estas cosas. No les doy ninguna importancia.
Lo veo desde Madrid, ¿sabes? Que es muy distinto. Es decir, yo observo que aquí cuando hablan de Cataluña no entienden, no saben de qué. Figúrate, cuando hablan de China lo que pasará, ¿no? Porque la distancia es mucho mayor. Y además es una cultura completamente distinta. No sé, aquí de Cataluña no saben apenas nada. Los políticos cuando hablan de Cataluña se equivocan siempre. Entonces cuando hablan de China debe ser la hostia, debe ser increíble.
Bueno, yo diría que ser catalán no es nada diferente de ser castellano, de ser español, de ser andaluz. Es decir, me parece que, digamos, la afirmación de yo soy catalana, por ejemplo, ¿qué es lo que hay detrás? No que yo sea de una manera especial, sino que siento que, digamos, que de alguna manera formo parte de esta comunidad, que este es mi lugar en el mundo, que por lo tanto me importa y me siento responsable de lo que ocurra en este país y, en cierto modo, también del patrimonio cultural y del patrimonio natural que hemos heredado y que considero que tenemos que mejorar, si es posible, o por lo menos transmitir a las nuevas generaciones.
Aquí hay una comunidad, un sentido comunitario muy importante. Es el sentido de pertinencia. No es tan una cuestión identitaria, sino una cuestión comunitaria.
El sentimiento nacionalista ha existido siempre. O sea, no es ahora que de repente un día te levantas y dices, ah, soy nacionalista, no, o ah, Cataluña es diferente, no. O sea, somos muy conscientes que son maneras de pensar, de actuar, de planificar, de expresarse completamente diferentes.
En el siglo XXI, lo de la identidad a mí me suena un poco a chiste. O sea, ¿cuál es la identidad de un catalán, de un andaluz o de un belga? Eso son cosas que vienen de la filosofía alemana del siglo XIX, sobre todo de Herder, y también de una cierta tradición de la escuela francesa sobre el carácter nacional. Aquellos libros muy graciosos que decía que los franceses eran vanidosos, los españoles eran soberbios, los italianos eran gandules. No, lo de la identidad es un cuento. No, o sea, no tiene ningún fundamento, no tiene ningún substrato.
Es un papel, nada más. La identidad es un papel. Te otorgan la identidad, pues si vives en un sitio, te la otorgan porque vives en ese sitio y nada más.
Catalonia is one of the 17 autonomous communities that make up Spain according to the current constitution of 1978. It is located in the northeast of the Iberian Peninsula below France and the Pyrenees. It is composed of four provinces: Tarragona, Barcelona, Lérida and Gerona, with Barcelona as its capital. In Catalonia, unlike other regions in Spain, two languages officially coexist: Castilian and Catalan, which is a peculiarity shared with other regions such as the Basque Country, Galicia and Valencia, that also have their own languages. Between 1939 and 1975, Spain was governed by a military dictatorship led by General Francisco Franco. That stage was characterized by centralism and lack of freedom of expression. With the death of the dictator, the democratic transition began and the current Spanish constitution was approved. It was 1982. With the consent of the courts and the King of Spain, the Statute of Autonomy of Catalonia was enacted and covered the autonomous communities that make up the entire Spanish state. These statutes recognize the powers of the governmental institutions of each region and encourage the standardization of Catalan, Basque, Galician and Valencian languages.
El Estado de las Autonomías es una forma original, genuina, extraña, inventada de Estado de las Autonomías. Y digo inventada porque en Europa hay pocos países con la complejidad de sociedad que tiene España y pocos países que hayan tenido que resolver cómo se sale de una dictadura de 40 años para responder a esas necesidades. Esto, el Estado de las Autonomías que existe ahora, es una forma de federalismo.
Es verdad que el Estado de las Autonomías era un invento un poco extraño para salir adelante en el momento de la transición tan difícil, etcétera, para los que lo vivimos. Y por lo tanto hubiera habido que encontrar después fórmulas más sólidas para estabilizar esta forma, ¿no?, de Estado descentralizado, etc. Y ahí es donde vino el problema. Esto es lo que no se produjo. Es decir, en algún momento tenía que haber tomado esto una forma federal o confederal, de modo que los catalanes pudiéramos sentirnos como parte de España y reconocidos como tales, y que hubieran podido sentirse los vascos y, en fin, cada uno de los pueblos de España, en la medida en que tienen una reivindicación de este tipo.
En todos los libros de derecho comparado hechos por españoles y sobre todo hechos por profesores extranjeros, pues consideran que España es un estado federal.
La Constitución de 1978 está agotada. El régimen de las autonomías ha llegado a una situación de crisis y, por lo tanto, muchos sectores, y no solo en Cataluña, sino en conjunto de España, cuestionan la necesidad de reformar o no esta Constitución.
Desde mi punto de vista, sí que deberían ser reformados determinados artículos de la Constitución, singularmente algunos que afectan al Estado de las Autonomías. Cuestiones sustanciales, el reparto de competencias, sobre todo, bastaría para que el sistema cambiara.
Between 1980 and 2003, the political party Convergence and Union, with its leader Jordi Pujol, governed Catalonia by majority vote. At this time, Convergence also secured the governability of Spain by offering support in the Congress of Deputies to Presidents Adolfo Suárez, Felipe González and José María Aznar in their respective periods.
Cataluña es un invento de Pujol. Pues Pujol se dio cuenta de que no podía defender las viejas identidades románticas, ¿no? Que si los catalanes eran más altos que los andaluces. De hecho, en alguno de sus libros él lo dice, ¿no? Un catalán es una persona mucho más inteligente que un andaluz. Hay un texto suyo muy famoso, ¿no?, en donde dice que los andaluces no tienen la conciencia articulada. No la tienen, ¿no? Los catalanes son europeos, los andaluces son africanos. Pero se dio cuenta de que si iba por ese camino lo iba a pasar mal, porque en Europa no iban a admitir una propuesta xenofóbica o racista, ¿no? Entonces se agarró a lo único que podía tomar como identidad, que es la lengua. De manera que convirtió a la lengua en una herramienta de combate. Y de hecho el catalán, en este momento, en Cataluña, no es una lengua normal, es una lengua teñida políticamente. De tal manera que yo hablo perfectamente catalán, pero he dejado de hablarlo, no quiero hablarlo, porque es una lengua, a mi entender, políticamente marcada.
La vaca cega, topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n va la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega.
Civil, por supuesto, al final de la Guerra Civil, yo, por ejemplo, pues nunca estudié el catalán, ¿no? Yo escribo en catalán, pero porque después lo he aprendido, pero nunca estudié el catalán, puesto que en esa época estaba prohibido, etc. Por lo tanto, esto, en lugar de convencernos de que hay que abandonarlo, lo que nos ha convencido es de que es una lengua en peligro y que tenemos que defenderla, ¿eh? De modo que yo creo que, como siempre, pues cuando a alguien se le impide algo, se refuerza la voluntad de mantenerlo, ¿no?
Entre el 80 y el 90% de nuestro día a día se produce en catalán, pero se produce en catalán por el entorno en el que te mueves. En una conversación con amigos, en la misma frase, puedes empezarla en catalán y acabarla en castellano, o sea, en eso no es problema.
The Language Immersion has been a program and a method of teaching that has its origins in the 1980s. The program is adopted in Catalan in the schools of Catalonia.
La immersió lingüística ha funcionat molt bé durant 30 anys. La immersió lingüística ha estat reconeguda a Europa. Si la gent no se sentís el català com a llengua pròpia i es fessin les escoles només en català, hi haurien hagut problemes. I no hi han hagut mai. Per tant, qualsevol atac a la immersió lingüística s'ha vist com un atac al poble.
Todo el esfuerzo que se ha hecho en estos años desde las instituciones ha logrado que esto se mantenga y aumente un pequeño porcentaje, pero no mucho. Baja, sí, el porcentaje de personas que consideran que el castellano solamente es su lengua, y lo que aumenta es el de los bilingües.
Ha consistido en algo tan sencillo como convertir a la lengua reprimida durante el franquismo en una lengua de uso cultural, institucional y público común para cualquier ciudadano en Cataluña. En eso ha consistido. Es decir, que cualquier ciudadano de Cataluña pueda utilizar y conocer su lengua, como parece de sentido común en cualquier sociedad democrática moderna.
La misma escuela fomenta ahora un libro en catalán y uno en castellano. Y cuando ya tienen como los dos idiomas muy, muy asumidos, los niños no seguían por idioma, seguían por esto está aquí, quiero este. No, es que para nosotros el idioma no es un problema.
No, hombre, no, ¿qué va a ser un problema? Claro que no. Eso es una de las tonterías y de las fantasías morbosas que a los dos sectores más radicales les interesa alimentar. La derecha reaccionaria española ha querido inventarse un problema en Cataluña, que es la persecución del castellano, y el independentismo, desde mi punto de vista reaccionario, en la medida en que es insolidario con su propia sociedad, ha querido inventarse que aquí hay problemas en relación con el catalán.
Aquí los niños aprenden la preescritura, escritura y primeras lecturas se hacen solo en un idioma. Y entonces aquí se hacen en catalán. Estos niños, los primeros pasos son básicamente catalán.
El presidente Mas lleva a su hijo a un centro trilingüe. ¿Por qué no los ciudadanos de Cataluña pueden escoger para sus hijos un centro trilingüe? ¿Por qué no se reconoce el derecho a la lengua materna y a que, sean muchos o pocos, puedan aprender las primeras letras en español o en catalán? ¿Por qué no se recoge aquello que es un sentir mayoritario y una actitud en positivo de la ciudadanía de Cataluña?
Lo que sí sé, porque yo lo he sufrido en mi propia carne, como aficionado a la tauromaquia, es que se ha creado un imaginario catalán desde hace 30 años en el cual una parte importante de la cultura que yo he sentido desde pequeño no cabe. Y esto ha sido efectivamente así, se ha hecho una especie de acto de afirmación de una superioridad moral interior de lo que es Cataluña, de lo que es su cultura, que ha resultado en cierta medida excluyente de ciertas partes de esta cultura y se ha cambiado por un imaginario de un bajísimo nivel intelectual y artístico, por ejemplo.
The cow is blind. She goes to drink at the same fountain that she used to. Not like other times, with certainty, nor with her friends, but alone. Her friends on the hill and in the valleys, in the silence of fields and banks, ring the cowbells, while randomly they graze fresh grass. She would fall, puts her nose in the old bowl, becomes offended and leaves. But she returns to bend her forehead in the water and drink calmly, a little and almost without thirst. Then raised her horned forehead to the huge sky in a gesture of tragedy, blinks on the dead pupil and returns in the hot sun and the orphan fire on the path that she doesn't forget, staggers and waves about her long tail with weakness.
¿Qué pasa en Cataluña? En Cataluña siempre ha habido un movimiento separatista, siempre ha sido minoritario. El mayoritario ha sido o el federalista o el autonomista, porque nosotros siempre hemos defendido una apuesta por España.
For many, the start of the nationalist drift began in 2003 that led to actual independence claims. In the autonomous elections, the Convergence and Union lost the majority, and a coalition of political parties formed by the Socialist Party of Catalonia, the Republican Left of Catalonia, and Initiative for Catalonia Greens reached the autonomous Catalan government. This is what is the blind cow known as the Catalan tripartite that would govern the country during the following two legislative periods. The president of the first legislature between 2003 and 2006 was the socialist Pasqual Maragall. Later, another socialist, José Mantilla, would rule the second term between 2006 and 2010.
El tripartito se forma para conseguir lo que no habían sido capaces de conseguir por las urnas, que es una mayoría social que diera apoyo a un partido que tuviese una alternativa.
Pues yo creo que fue un tema simplemente de alternancia política. Convergencia Unida había estado gobernando 23 años, normal que haya una alternancia política. En aquellos momentos la segunda fuerza era el Partido Socialista, pero por sí solo no era capaz de poder vencer, por decirlo de alguna manera, a Convergencia Unida, y entonces pues algo muy normal pues es buscar alianzas.
Hasta ese momento el nacionalismo separatista eran un 15, no mucho más, un 20%, exagerando las cosas. En el momento en que el Partido Socialista catalán se pasó a la derecha y se pasó a Convergencia y a los nacionalistas, En ese momento, en el país se produjo un vuelco. En primer lugar, porque bastantes de los votantes de los socialistas se creyeron ese tipo de mentiras, a mi entender son mentiras. Y entonces creyeron, a su vez, creyeron ser separatistas. Y en este momento hay muchos socialistas, tampoco tantos, pero en fin, bastantes socialistas que son separatistas. Esta fue la primera ruptura que, a mi entender, es importantísima.
El tripartito, los fundamentos del gobierno de izquierdas y catalanistas, era precisamente la reivindicación de un catalanismo de izquierdas. Es decir, si tenemos claro quién hace qué, quién no hace qué, si nos basamos en un acuerdo explícito de reparto de recursos y de reparto de poder y de competencias, y por lo tanto gestionamos los recursos en base a la cooperación, ¿no? Y la sanidad, nuestra educación, en base a la cooperación política, pues todo es mucho más fácil. Y también ofrecemos servicios de más calidad, ¿no? Y el proyecto del gobierno de izquierdas y catalanistas se basaba en eso, ¿no?
La alianza natural que ya tenía Iniciativa por Cataluña, que ya estaban básicamente aliados con los socialistas en la mayoría de ayuntamientos, pero para conseguir desequilibrar la balanza, pues necesitaban Esquerra Republicana. Esto, lógicamente, pues hizo que el Partido Socialista apostara por el nuevo estatuto, si no, yo creo que difícilmente hubiera apostado, y esto le supuso el apoyo explícito de Esquerra Republicana para poder tener suficientes votos en el margen del tripartito. Yo creo que desde el punto de vista democrático es absolutamente legítimo, ¿no?
2006. With the consent of the majority of Catalan parties and the agreement of support of Spanish Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero, a new draft for a statute of autonomy, which was later voted on by the Catalan society, was approved in the Catalan Parliament.
O sea, uno no puede gobernar con separatistas. Un partido de izquierdas no puede gobernar con un partido separatista. Y lo que no puede hacer es hacer un estatuto para contentar a aquel que se quiere ir. Es decir, el tripartito fue un ejemplo de una mala praxis política. Mala praxis política de partidos que lo que querían era alcanzar el poder.
A mí siempre me ha parecido, probablemente en esto opino de otra manera distinta de mucha gente, que lo único que tuvo valor para afrontarlo fue Zapatero. Zapatero puso el tema sobre la mesa e intentó ver cómo se podía avanzar en el tema vasco a su manera y en el tema catalán a su manera. Pero probablemente pues no tuvo los apoyos necesarios, ni por parte del PP, desde luego, ni por parte de su propio partido en muchos casos, ¿no? De modo que a mí me parece que aquí ha habido algo sumamente peligroso, y que para mí hace tiempo que lo estoy viendo, que es que los partidos han utilizado en forma partidaria el tema del nacionalismo.
Zapatero prometió que aceptaría lo que llegara de Cataluña, cuando los que hemos vivido en Cataluña toda nuestra vida nos echamos las manos a la cabeza y digo, pero tú estás loco, pero tú sabes lo que te van a proponer. Claro, le propusieron prácticamente ya la independencia.
2006 is also the year in which the Popular Party, five autonomous communities of the Spanish state and the Defensor del Pueblo presented to the Constitutional Court a resource of unconstitutionality, referring to some of the articles in the new draft statute of Catalonia.
Comparar al PP y al PSOE cuando uno es el que promueve la renovación, la actualización del estatut, y el otro el que lo lleva al Tribunal Constitucional haciendo campañas de propaganda anticatalana, no antiestatut, sino anticatalana, no hay comparación posible. Y me parece que ahí las deudas o los errores o las culpas del PSOE están años luz de las que pueden imputarse a la derecha española.
El anticatalanismo ha sido una constante en los últimos 10 años, cómo ha crecido, cómo se han explicado mentiras al resto de España. Yo lo he visto, o sea, gente que se cree que allí no se puede hablar español o no nos entendemos cuando hablamos entre nosotros.
Y luego también hay que decir algo, que ha contribuido mucho a exasperar la situación un partido de derechas inmovilista. Se puede ser de derechas, pero se puede ver que la sociedad cambia.
Las cosas se producen al revés en este país, que la derecha justamente es la que no quiere el nacionalismo y la izquierda lo está dispuesta a admitirlo en todo caso. Pero no creas que no forma parte de sus ideas en todo caso. No forma parte de su programa en absoluto, vamos.
El problema es que han hecho tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular cuando ha tenido responsabilidades de gobierno de la nación. Pues primero aceptar una falsedad, que es que los nacionalistas representan a todos los catalanes y a Cataluña.
Yo creo que es evidente la utilización del momento histórico de esta expansión de este sentimiento nacional catalán del sentimiento independentista y se está utilizando desde el gobierno de Madrid también para dar miedo y para, en fin, para mantener este concepto imperial de la España única y una y uniforme, que no da pie a salirse del redil, ¿no? Yo creo que la utilización que se está haciendo del sentimiento y de la masa es evidente.
Se celebra la diada porque el 11 de septiembre de 1914 es el día último de la Guerra de Sucesión, es el día en el que las tropas borbónicas entraron con enorme violencia, después de un año largo de sitio de Barcelona, entraron en la ciudad. Hubo miles de muertos, de 4 a 5 mil muertos.
Se trataba entre borbones y austriacistas, pero en realidad, digamos, se vive como las fuerzas centrales se imponen, ¿no?, sobre Cataluña, como sobre, pues, Valencia, etc. Y es un trágala, es decir, ahora mandamos nosotros y vosotros a callar.
Felipe V efectivamente es el rey que protagoniza ese año terrible de 1714, es el rey que acaba con los fueros, con las instituciones autónomas catalanas y es el rey que se ha convertido en el imaginario catalán, pues en el depositario, digamos, de la maldad, de la perversidad. Es, por decirlo de alguna manera, el malo de la película. Para entender a Felipe V hay que entender que hasta 1704 la sociedad catalana estuvo absolutamente entregada a Felipe V, vino a casarse a Cataluña con su primera mujer, convocó cortes en Cataluña, cumplió, por decirlo de alguna manera, el guión que a un rey se le exigía en ese momento e inopinadamente en 1704 Cataluña dio un viraje y apostó descaradamente por el otro candidato en la guerra de sucesión, que era el archiduque Carlos. Eso Felipe V, un rey absoluto, un rey propio de antiguo régimen, lo vio siempre como un delito de lesa traición. Y todo su anticatalanismo viene de ese resentimiento que guardó siempre hacia una sociedad que aparentemente en sus primeros años de rey le había tributado todo tipo de halagos y de elogios y después, por una serie de intereses fundamentalmente económicos, se desliza claramente a apoyar al rival, al candidato que era el archiduque Carlos. Eso jamás lo perdonó Felipe V.
El catalanismo, entendiendo por catalanismo político, es un movimiento que se remonta a fines del siglo XIX de reivindicación dentro del romanticismo de la época, de reivindicación de una identidad histórica, cultural, de carácter de los catalanes, diferenciándolos del resto de España.
Empiezan a aparecer algunos núcleos que empiezan a decir: España es el Estado, Cataluña es la nación. Se hace una diferenciación, de decir, dentro del Estado español hay diferentes naciones. de las cuales una es Cataluña. Eso es un grado, digamos, de politización máxima de este catalanismo que ya se convierte en concepción nacionalista. Los diferentes intentos catalanes de modificar el modelo centralista, el modelo agrarista y el modelo autoritario y castellanista español fracasan.
June 28, 2010. The decision of the Constitutional Court about the appeal filed by the Popular Party against the new draft statute declares unconstitutional several articles, which resulted in Catalonia's political and social reaction that we have seen to this day.
El camí sense retorn va començar en la sentència de l'Estatut a l'any 2010. Aquella sentència va fer sortir ja més d'un milió de persones al carrer. En aquell moment, aquí l'expressió que utilitzava la premsa i moltes persones era la del català emprenyat. El català emprenyat perquè no entenia aquell rebuig, perquè era un intent democràtic d'explicar què volíem ser i com volíem ser amb Espanya.
Efectivamente, hubo una iniciativa aquí, una iniciativa parlamentaria de reforma total del Estatuto. Esto se llevó al Congreso y al Senado en Madrid. Estos hicieron ya reformas y después, como dice el mismo Estatuto y permite la Constitución, después se votó en referéndum. Como también dice la Constitución, esto puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional falló que en determinados aspectos este estatuto no cumplía con la Constitución.
El desprecio muchas veces de la identidad catalana y el error del constitucional con el estatuto de 2010 ha exasperado los ánimos y ha exasperado a la sociedad catalana de una forma mucho más rápida y de una forma que quizá ha cogido a todos un poco por sorpresa.
Desde Cataluña se quiso oponer la voluntad del pueblo de Cataluña y el Tribunal Constitucional, unos ciudadanos y unos jueces. Bien, esto es cierto, pero así está la ley, así sucede en otros estados federales. Hace pocos meses, una ley aprobada en referéndum en California, pues ha sido también rechazada como inconstitucional por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Estatuto de Cataluña, el proyecto de estatuto, mejor dicho, que entonces pasó a ser estatuto, fue votado por el 36%, afirmativamente por el 36% de los catalanes en un referéndum en que votó el 48% de los catalanes. O sea que tampoco es que fue el pueblo de Cataluña de manera apabullante, ni participó ni votó afirmativamente.
2010 is also the year in which the tripartite lost the autonomous elections. Convergence and Union came to do things hand in hand with the government of the Generalitat and its new leader, the successor of Jordi Pujol and current president Artur Mas.
Convergencia, a partir de la presidencia de Artur Mas, decide pasar a la extrema derecha y empezar un movimiento de tipo masivo, de agitación, es decir, el típico movimiento de todos los partidos nacionalistas europeos, que son todos o de derechas o de extrema derecha, ¿no? La Liga Norte Italiana, este tipo de partidos, ¿no? Entonces Mas empieza a hacer eso, empieza a pagar las movilizaciones, gastan unas cantidades de dinero ingentes en la propaganda, sobre todo en el extranjero.
Y fue el primer gobierno en aplicar los grandes recortes en sanidad, en educación. Y de hecho en esto lo vemos día a día, ¿eh? Partido Popular y Convergencia y Unión aquí se ponen de acuerdo fácilmente en esta cuestión.
El proceso no es una excusa para nada. El proceso pues es algo importantísimo y yo creo que el gobierno intenta mantener un doble frente abierto, el del proceso y el del gobierno normal, muy importante en tiempos de una crisis tan dura, ¿no? Porque el gobierno debe de gobernar ahora mucho más que cuando las cosas van bien, ¿no? Cuando las cosas van bien, como quien dice, los gobiernos no se deben notar, ¿no? Como un partido de fútbol, ¿no? Cuando un partido de fútbol va bien, el árbitro ni se nota, ¿no? Cuando un partido de fútbol es duro, pues entonces el árbitro tiene que emplearse más a fondo, ¿no?
También he de decir que el gobierno del PP no solo utiliza la crisis para recortar, sino para recentralizar. Llevamos más de 70 leyes en dos años de legislatura, que es una barbaridad, es un proceso de constituyente de todos los sectores, y en prácticamente todas tenemos invasiones competenciales, deslealtades evidentes, recentralización a golpe de decreto ley.
La vaca ciega, chocando de cabeza con una y otra raíz muerta, avanzando de inercia por el camino del agua, va la vaca sola. Está ciega. De una pedrada lanzada con demasiada pericia, el chiquillo le vació un ojo y en el otro se le ha puesto un velo. La vaca está ciega.
Quan surt 1,5 milió de persones al carrer l'any passat o aquest any torna a sortir 1,5 milió o 1,6 milió persones, quantitativament és molt important, però a nivell qualitatiu encara ho és més. L'important és un referèndum que tingui una pregunta molt clara, en la línia de dir, vol vostè que Catalunya sigui un estat independent i que es pugui respondre amb un sí o amb un no.
Me parece una trampa retórica aceptar la idea del derecho a decidir, porque una sociedad democrática decide constantemente y sobre todo cuando los propios partidos con programas independentistas explícitos han formado parte del mercado electoral de la sociedad democrática catalana española desde que existe la democracia en España.
Desde el punto de vista político, yo personalmente considero que quizá el tema consulta podría aligerar esta tensión y podría poner en evidencia que quizá hay menos independentistas hoy día en la sociedad catalana de lo que aparentemente a través de los medios parece que existe.
Pues hay desde Ciudadanos, que yo creo que en estos momentos son muy minoritarios, que dicen, no, nosotros ya estamos bien en el encaje actual de España y además incluso que no querríamos ni autonomía, es una parte muy pequeña de la población catalana, ¿no? Luego hay una población que dice, no, nosotros no estamos satisfechos en un régimen de autonomías, ¿eh? Seguramente tiene algo más de porcentaje. Otra parte que dice, no, nosotros régimen autonómico, pero tendiente a más competencia, etcétera. Luego hay los federalistas y los confederalistas y luego hay los independentistas. Por tanto, hay un amplio abanico.
La Constitución solo permite dos tipos de referéndums, que son los de ratificación de la reforma constitucional o de los estatutos de autonomía que lo requieran. Después hay un referéndum consultivo, que está en el artículo 92 de la Constitución, y que el Gobierno lo ha convocado dos veces, por motivo de la OTAN y después con la Constitución Europea, al cual se podría someter esta pregunta, un poco al modo de lo que sucedió en el Quebec o que ahora está sucediendo en Escocia. Son casos más o menos similares, ¿no?
No se puede arguir siempre, decir, es que la ley no lo permita. Fíjame, la ley no permitía que las mujeres votaran, hasta que las mujeres se movilizaron y consiguieron el voto. Por lo tanto, si hay leyes que no permiten ciertas cosas y hay una sociedad movilizada, el papel de los políticos no es ampararse en unas leyes que quizá están obsoletas, sino abordar los problemas a partir de qué pasa en la ciudadanía.
Y los políticos están muy desacreditados actualmente, pero prácticamente han estado siempre desacreditados, ¿no? Y son gente que, en la cual hay que confiar poco.
Lo maravilloso de todo el problema catalán es que demuestra la mediocridad de nuestra clase política. Porque la cosa es sencillísima. ¿Derecho a qué? Si en realidad, hombre, si estuviera prohibido en Cataluña un partido independentista, bueno, podrías pensar, sí, pues a lo mejor hace falta un referéndum para ver si hay mucho independentista. Pero claro, hay tres partidos independentistas en el Parlamento catalán. Entonces, si tú puedes votar a un partido independentista, ¿qué quiere decir un referéndum? ¿Para qué?
Ellos quieren hablar del derecho de decidir como un derecho a la autodeterminación. Y eso no es bien amparado ni por nuestra Constitución ni por el derecho internacional. Nosotros no somos ni una colonia, ni somos un pueblo sometido, ni hay un déficit democrático, como el señor Mas quiere venir a decir.
Ahora mismo lo que se está solicitando es el derecho a decidir. Queremos ir a votar. Los que queremos sí y los que queremos no. Simplemente queremos tener esa capacidad de poder expresar nuestra opinión. Y de la misma forma que podemos expresar nuestra opinión, que hagan campaña quien quiera, que haya campaña del sí, que haya campaña que el no.
La equivocación está en la Constitución, en todo caso, donde dice que para independizarse una porción de España tienen que preguntárselo a todos los españoles. Eso está equivocado. A mí me parece que eso es una equivocación. Es como si yo tuviese que preguntarte a ti acerca de mi matrimonio, ¿no? Entonces sería absurdo, parecería absurdo y sería absurdo, ¿no? Sí.
El problema del separatismo catalán no tiene solución. Es decir, tú no puedes convencer a quien se quiere ir de que se quede.
Yo no le veo la parte mala a eso. O sea, en todo caso le vería un déficit de cultura democrática, ¿no? Al que le ve todos los fantasmas, ¿no? A poder hacer una consulta.
Dará un resultado u otro. Eso está por ver, ¿eh? Lo cual es el resultado, porque aunque la gente diga que es partidaria del independentismo, a la hora de votar es posible que cambien de pensamiento, ¿no?
Hay formas de soberanía catalana sin necesidad de romper totalmente con España, no necesariamente la independencia, formas federalistas, confederalistas, etc. Y se puede, yo pienso que hay muchas cosas a negociar. El problema es que te encuentras que parece que no hay voluntad de negociación. ¿Y eso qué hace? Pues radicaliza las posiciones más extremas.
Pero yo espero que haya una salida, pues que la marcará, o que la tiene que marcar lo que quiera la mayoría. Y que yo creo que la sociedad catalana lo aceptará en un sentido o en otro.
En un momento en que lo que se tiende, sobre todo en Europa, es hacia la unidad, hacia la integración europea, pues que una parte se quiera desprender de un Estado, claro que es un problema. Desde este punto de vista, el problema no creo que sea Cataluña, sino los sectores del nacionalismo catalán que pretenden esta separación.
Se ha realmente intentado limpiar una llamada cultura catalana de ciertos elementos compartidos con la cultura peninsular. Se ha intentado capitalizar una forma de sentir el catalanismo o de sentirse arraigado a una cultura y a un país que es Cataluña, con unos parámetros, con un marco del cual, en el cual no cabe todo, ¿no? Y entre otras cosas, yo me he sentido fuera de este marco, ¿no?
¿Piensa usted que estamos hablando de separatistas, separatistas verdaderos que quieran ir hasta el final, a sabiendas de que es la ruina del país, la expulsión de Europa? Y es lo que los nacionalistas no quieren hablar, de ninguna manera. Ninguno de ellos dice qué haremos, qué pasará el día siguiente, cómo hemos pensado resolver esto o aquello.
De aquí a 10 o 15 años sería otra Cataluña, económicamente mucho más empobrecida y sin duda muy, muy cambiada, ¿no?
No solo estamos hablando de independencia, estamos hablando de cambiar procesos y de cambiar la democracia, de cambiar la participación y ojalá de cambiar la clase política.
Ha sido el darse cuenta que quizá todo lo que creíamos que ya estaba conseguido no está tan conseguido.
La posibilidad de la constitución de un Estado independiente de España, sí la puedo imaginar, a mí me parece una idea poco inteligente.
Listen, Spain. No one deserves the treatment that we have received from you. We have shown to the government and the world that we want to be a new state in Europe. No matter what they say, they can't stop us. They won't stop us because an independent Catalonia has started. And when a nation starts, absolutely no one can stop it.
Independence!